Voces.
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 En movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Yo me conozco todos los caminos. Yo me conozco la ruta del sol. Voy caminando entre bosques y ríos. Voy enlazando mis versos de amor. Tengo un lugar en la tierra sagrada. Viva montaña.
La Federación Democrática Internacional de Mujeres, FEDIM, es una organización internacional de mujeres no gubernamental que integra organizaciones de mujeres, feministas y no feministas, las cuales luchan por la emancipación de la mujer y los pueblos, por una sociedad sin explotación ni opresión y por la paz en el mundo. El 26 de noviembre de 1945 se inaugura en París el primer Congreso Mundial de Mujeres, en la cual participaron delegadas de 41 países. Entre ellas estaban luchadoras antifascistas de todos los continentes, viudas y mujeres que habían perdido sus hijos durante la Segunda Guerra Mundial, exprisioneras de los campos de concentración, todas mujeres resueltas a consagrar sus esfuerzos por la edificación de una nueva vida, mujeres que habían decidido unirse para proteger sus hijos, para hacer valer sus derechos, proteger la paz, reforzar su contribución al fortalecimiento de la humanidad, progreso social, la democracia y la independencia nacional.
Actualmente participan 139 organizaciones de 124 países. En América Latina y el Caribe, esta se define como un instrumento para la construcción de una sociedad democrática en la que las mujeres sean sujetos protagónicos. Durante los años de la Guerra Fría fue etiquetado como comunista y de tendencia prosoviética. El Día Internacional para la Protección de los Niños, llamado en muchos países como el Día del Niño el 1 de junio, desde 1950, se dice que fue establecido por la Federación en un congreso de noviembre de 1949 en París.
Dentro de sus principales objetivos se encuentran: promueve la comprensión mutua, la solidaridad y la cooperación entre las mujeres y sus organizaciones en los niveles nacional, regional e internacional. Segundo, estimular los intercambios de experiencias e informaciones con y entre sus miembros y coordinar sus actividades en los diferentes niveles. Tercero, cooperar con las instancias no gubernamentales, internacionales y regionales que trabajan por los mismos objetivos. Cuarto, llamar la atención de la opinión pública y denunciar los problemas vinculados a la desigualdad, la discriminación, la violencia o falta de protección de los derechos de las mujeres, trabajando para sensibilizar a los órganos de decisión sobre este tema central de la humanidad. Y quinto, se relaciona con las diferentes organizaciones nacionales, regionales e internacionales que trabajan por la promoción de los intereses de la mujer y reconocen su valor.
Aquí yo tengo raíz, alma y trigo. Tengo mi vida, tengo mi querer. Debo a la pena purgarme mis penas, limpia mi cuerpo.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio universitaria, de la radio ciudadana y de la radio popular. Bienvenidos nuevamente a Voces en Movimiento, el espacio en Uniminuto Radio dedicado a los procesos, organizaciones sociales y todos esos sueños de país y de mundo que hemos venido construyendo desde otras orillas, desde las orillas de los movimientos sociales. Saludo en esta tarde a Andrea Borges, la compañera que está hoy a cargo de la locución de este programa, y saludo también al maravilloso equipo de Voces en Movimiento, que también está ahí muy pendiente de todo lo que, de todas las labores de este programa. Entonces, buenas tardes, Andrea, ¿cómo vamos?
Alejo, buenas tardes a las voces en movimiento que nos escuchan los jueves a través de Uniminuto Radio, arrancando nuestro programa de hoy, un programa que hemos esperado mucho, un programa súper importante para las mujeres del país, nuestras mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes, nuestra comunidad LGTBI, un tema muy interesante para nuestra comunidad universitaria y para los procesos organizativos a nivel nacional, Alejo.
Sí, escuchábamos en esa primera piecita de contexto algo de lo que vamos a establecer el día de hoy. Entonces, saludamos también a nuestra invitada en la tarde, invitadísima en la tarde de hoy, Gloria Inés Ramírez, militante política, feminista, maestra, lideresa social, perteneciente al Partido Comunista. Gloria Inés, un gusto tenerte en las Voces en Movimiento en la tarde de hoy.
Bueno, muchas gracias para todos ustedes, a todo el equipo, de verdad que da mucho gusto encontrarnos con esta radio alternativa donde solamente se trabaja desde la óptica de las organizaciones sociales, pero también dentro de las coyunturas y contextos nacionales. Un saludo para todos y todas.
Bueno, y vamos a hablar efectivamente de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, que Andrea, tú estuviste hace unos días en una rueda de prensa que hicieron sobre la revisión de la perspectiva de la perspectiva de género en los acuerdos de paz realizados con las FARC. Entonces cuéntanos un poco cuál es el contexto en el que se va a enmarcar el programa del día de hoy.
Bueno, básicamente desde las Voces en Movimiento siempre hemos estado muy pendientes de la implementación de los acuerdos de paz. Ya habíamos hablado un poco del tema de tierras, del tema de derechos humanos, del tema de todo lo que tiene que ver con la reivindicación de nuestros campesinos y campesinas en el país, pero específicamente teníamos siempre esa duda de cómo iba el tema de implementación del enfoque de género en marco del acuerdo de paz. Y es que este es un tema muy importante, pues si se tiene en cuenta que las mujeres hemos tenido un papel preponderante en la construcción de varios ejes políticos determinantes en el país, pero porque también digamos que hemos sido víctimas de muchas violencias en Colombia alrededor del conflicto armado, pero también de otras lógicas de violencia de las que nuestra invitada ya más adelante nos va a hablar. Y desde las Voces en Movimiento dijimos, necesitamos hacer un programa con la Federación para discutir cómo va el tema de implementación de los acuerdos, cuál es la visión que se tiene desde el trabajo que la organización viene haciendo sobre este tema, y estamos acá hoy muy contentos con nuestra invitada, esperando poder resolver a través de algunas reflexiones interesantes todo lo que tiene que ver con el enfoque de género en la implementación de los acuerdos de paz.
Entonces, Gloria Inés, ¿por qué no nos cuentas un poco pues cómo es el papel que ha cumplido la Federación Democrática Internacional de Mujeres a nivel mundial, para que pues también nos contextualices un poco lo que está pasando en Colombia?
Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación, y sí, me parece que es un tema que es supremamente importante, porque imagínate, tiene que ver con el 51% de la población colombiana. Estamos hablando de cerca de 23 millones de mujeres en el país que estamos trabajando temas tan importantes como este de la guerra y de la paz. Hay que decir que la Federación Democrática Internacional de Mujeres es una organización que tiene ya 70 años de historia. Es una organización que nace al calor de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, donde las mujeres reunidas de distintos países decidieron organizarse para luchar por la paz y contra la guerra. Es decir, no solamente por los impactos diferenciales que la guerra tenía en su familia, en su relacionamiento, en sus territorios, en su afectación como mujeres también, con la violación, con las agresiones a la familia, a sus esposos, a sus hijos, por ser las viudas, por ser las que lidian con los huérfanos. Entonces las mujeres pusieron en primer término la necesidad de organizarse en torno a luchar contra la guerra. Es decir, no hay causa en el mundo que justifique la guerra, que mate a unos contra otros. Lo segundo que empieza la FEDIN a trabajar es en torno a los derechos de los pueblos a vivir en paz, a los derechos de los pueblos a trabajar en sus territorios, al derecho de los pueblos a la autodeterminación y a la soberanía, pero también con ello a los derechos que tienen las mujeres como personas de derechos, fundamentalmente como sujetas de derecho, y no como personas subordinadas o puestas a un nivel de segundo orden. Entonces, desde allí, desde el año de 1945, estamos hablando, surge la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Ella surge en Francia, y allí tuvo su su oficina central por muchos años. En el año 1971, la FEDIN adquiere el estatus consultivo ante Naciones Unidas, es decir, un reconocimiento muy grande que se hace a su organización, pero sobre todo a la membresía. Y el estatus consultivo es importante porque permite opinar, recomendar e introducir los debates, en este caso en torno a las mujeres, en el espacio, digamos, más global, que es el de Naciones Unidas como tal.
Dentro de ese marco, en estos últimos años, los mencionabas hace un momento, América Latina ha jugado un papel determinante. A tal punto que el año pasado, esta conferencia, este congreso, que hacen cada 4 años, lo realizaron acá en Colombia. Entonces, cuéntanos un poco por qué la FEDIN empieza a tener cierta prioridad en América Latina y también, pues, el papel que tú estás jugando allí.
Bueno, como le hemos dicho, la FEDIN tiene una importancia muy importante en el parte donde están las guerras. Donde hay procesos bélicos, la FEDIN siempre está actuante. Quiero decirte que hay una presencia muy grande, por ejemplo, en Palestina, en Siria, en el Líbano, Mozambique, Namibia, Ruanda. La FEDIN tiene una presencia bastante fuerte porque lucha por la paz. En América hemos tenido, ustedes saben, pues un proceso bastante fuerte, sobre todo en lo que tiene que ver en el caso colombiano. Desde el año 1965, la Unión de Mujeres Demócratas de Colombia, que fue una organización muy grande en este país, se afilia a la FEDIN como tal. Y desde allí hace parte de la membresía de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Y luego otras organizaciones que van surgiendo, como ASODEMU, que es la Asociación Nacional de la Defensa de las Mujeres por sus Derechos. Y luego tenemos las organizaciones como la Casa de la Mujer y la Familia Estela Grande Lizaralda, tenemos la Asociación Nacional de Mujeres, la Coordinación Nacional de Mujeres de Marcha, que todas son parte de esta federación. Esta FEDIN trabaja por regiones, ya tiene una presidencia mundial y tiene 10 vicepresidencias, y por cada región o cada área geográfica tiene 2 vicepresidencias. En el caso de Colombia, queremos decirte que en El Salvador, en la conferencia, se llevó una propuesta. Dado que en Colombia necesitábamos el proceso de paz, que las mujeres estábamos trabajando por una salida política negociada del conflicto armado, porque veíamos que la guerra no era la solución, la derrota militar aquí no la veíamos posible, llevamos entonces la propuesta de que la FEDIN se vinculara de manera más fuerte a Colombia. Y en el 2012... surgen los diálogos exploratorios del proceso de paz, y la Federación, en su conferencia de Salvador, acepta la propuesta de Colombia, y entonces, como una manera de vincularse directamente al proceso, plantea la realización de su congreso, el 18 Congreso de la FEDIN en Colombia. Estamos hablando del año 2012, apenas empezaban los desarrollos del proceso de paz. Y en el año 2016 es que se realiza el Congreso de la Federación Democrática Internacional de Mujeres en Colombia, que contó con la presencia de 350 mujeres de diferentes países. De todo el mundo tuvimos acá más 100 mujeres colombianas. O sea, de que fue un momento muy importante para el proceso de paz de Colombia, porque estas mujeres firmaron en el marco del Congreso el Pacto Mundial de las Mujeres por la Paz de Colombia. Y esto es lo que hoy estamos desarrollando en nuestro proceso general.
Bueno, para entrar en materia, entonces vamos a ir calentando la palabra con una pista radiofónica que hicieron los compañeros del equipo de Voces en Movimiento con respecto a eso que entendemos o que se está entendiendo por el enfoque de género. Entonces, escuchemos la palabra misteriosa y seguimos conversando con Gloria Inés Ramírez.
Lo que se considera como el momento del descubrimiento es realmente el descubrimiento de la pregunta.
¿Y qué es eso?
Es una palabra, la palabra misteriosa. Abra sus oídos y aprenda. If you're looking for all the hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time.
Hey.
En otras noticias, miles de personas marcharon frente al Ministerio de Educación en defensa de la familia y en contra de una guía que supuestamente impondría una ideología de género en los colegios del país.
¡Ay, ahora resulta que todos son locas!
¡Uy, no, Dios mío! Ahora estos homosexuales quieren imponer su ideología de género contra todos los que no lo somos. ¡Ay, María, pues hombre, esto es inadmisible! ¡Maldito gobierno que le quiere entregar el país a la guerrilla, a la FARC y a lo gay!
Espera un momento, ¿ya has echado una ojeada a los acuerdos?
Pues, sí, claro. Igualmente en las noticias hablan de estos acuerdos. Y pues, ay María, pues hombre, pues lo que uno ve en el Face, lo que lo lleva a pensar a uno, que nos quieren volver homosexuales a todos y eso no es así, no, no, no señor.
Mira, mira, debemos aclarar varias cosas. Lo que está en los acuerdos de La Habana se denomina enfoque de género, más no ideología.
A ver, María, pues hombre, yo hasta ahora me escucho esa palabra, hermano. Pero venga, cuente más que eso está como interesante, hombre.
Hay que aclarar que el enfoque de género presente en estos acuerdos no es una estrategia para atacar los derechos de los hombres. Tampoco es una ideología que valida las experiencias de las mujeres o los sectores LGBTI, por encima de los derechos y garantías de participación del resto de la población. Y mucho menos una estrategia que pone en riesgo a las familias.
Ah, mira vos, o sea que nos volvieron a meter los dedos a la boca confundiéndonos aún más y dividiéndonos. ¡Qué bellezas estos señores, hombre!
Al parecer sí. Verás, el enfoque de género es una herramienta que busca reconocer el derecho de toda persona a no ser discriminada por las decisiones que tome frente a su proyecto de vida y que involucren cuestiones como la religión, la orientación sexual, su identidad de género y crea herramientas para superar y entender la desigualdad de género y reconocer los efectos diferenciados de fenómenos como el conflicto armado en la vida de las mujeres, las niñas y los sectores LGBTI, asuntos sobre el medio ambiente, laborales y educativos, algo que debería existir en un estado laico como es el colombiano.
Ah, no, qué cosa más interesante en esta vida, hombre. Hasta ahora me desayuno toda esta información. Muchas gracias por aclararme todas estas dudas, señorita. Estaba muy perdido.
Claro, paisita, recuerda que para eso estamos y que tenga muy buena tarde.
Ni más faltaba, señorita, que esté muy bien usted también.
Quieren un bincón con Maite.
Escuchábamos la palabra misteriosa elaborada por el equipo de Voces en Movimiento de Uniminuto Radio alrededor de este tema que ha sido tan polémico, del que se ha distorsionado tanta información alrededor de lo que tiene que ver con el enfoque de género. Digamos que concepto del que muchos partidos políticos se han valido para desinformar, para satanizar, para estigmatizar. Y en este punto pues yo creo que es importante que tú nos definas ¿qué es el enfoque de género para ti?
Bueno, el enfoque de género, como nosotros lo hemos previsto y como está en el acuerdo de paz que se firmó en La Habana, tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de la igualdad, de la equidad, para que una sociedad pueda reconocer tanto a sus hombres como a sus mujeres en su desarrollo total. Y tenemos que decir que claramente enfoque de género significa trabajar desde las diferencias, qué es lo que significan los impactos diferenciales que en el caso del proceso de paz de Colombia han tenido las mujeres frente a la guerra, pero además también con la deuda social e histórica que la sociedad ha tenido con las mujeres, porque el hecho de ser diferentes, se ha convertido en una desventaja social a lo largo del tiempo que ha tenido que ver con la afectación directa, digamos, de sus derechos como tal. Esto es muy diferente a la ideología de género, que son las creencias religiosas, son las creencias del desarrollo de vida de cada quien. Nosotros planteamos un Estado laico, porque el Estado laico significa es que tiene que darle garantías a todas las personas que integran un país, tanto a hombres como a mujeres, y no solamente a un sector por una concepción moral o religiosa. Los actos de fe los dejamos para la vida intrafamiliar, para la vida de cada quien, como lo quiera resolver, pero el Estado tiene que legislar para que dé las garantías de derechos para todos y todas. Y en esta es como está referido el enfoque de género en los acuerdos de paz. Por eso es que allí encontramos, por ejemplo, medidas claras y concretas frente a la tierra. Se está planteando que las mujeres tengan la posibilidad de ejercer su derecho a la titularidad de la tierra, pero así de esa manera también se les garantice el acceso fundamentalmente a los acompañamientos técnicos, tenga derecho a los créditos, tenga derecho a que se le den todas las garantías para que ella pueda también ejercerlo como lo ejercen, digamos, los hombres, los campesinos en términos generales. Pero también tiene que ver esto con la participación política. Yo pienso que aquí este es un tema bastante importante, porque en la participación política es donde podemos ver también de una manera muy diferenciada el impacto frente a las mujeres. Las mujeres tienen una subrepresentación en lo político. Las mujeres no tienen garantías para actuar en lo político. No hay partido político ni agrupación, movimiento social que no hable de la necesidad de que las mujeres estén en igualdad, de la equidad. Pero cuando toca hacerla una realidad, siempre aparecen pretextos, siempre aparecen argumentos de por qué hay que esperar y siempre llevarlo a lo último. Por eso este acuerdo es tan importante, porque en la parte de participación política plantea claramente que se debe propender hacia el equilibrio, oigan bien, hacia el equilibrio de poderes, el equilibrio de hombres y mujeres en el ejercicio de la política. Esto implica que en toda la institucionalidad que se crea en el acuerdo se debe trabajar para que haya una representación de las mujeres. Ahora, que quiero dejar muy claro, que un cuerpo de mujer no significa que se representen los derechos de las mujeres. Entonces, aquí hay que avanzar bastante en esto, porque hoy de las instituciones que se han creado, solamente podemos decir que el 13% representa mujeres, el resto no. Entonces uno se pregunta, este equilibrio que trae el enfoque de género, que lo desarrolla con tanta claridad, con medidas afirmativas concretas, o que genera iniciativas para que desde el Estado y la institucionalidad se concreten, porque hoy no tienen, no se ve, deberíamos estar hablando por lo menos mínimo de un 30%, mínimo, que es lo que dicen las normas. Sin embargo, esto todavía no lo vemos. ¿Y es por qué? Porque todavía la sociedad colombiana no ha asumido como una responsabilidad histórica el cumplir, en este caso, con las mujeres y con la población LGBTI.
Hay unos elementos dentro del mismo proceso de negociación en La Habana que generó bastantes críticas en un primer momento, y era que efectivamente quienes eran visibles dentro de la negociación, fuera desde el gobierno nacional o desde las FARC, eran hombres, ¿sí? Luego se arma esta subcomisión de género que empieza a generar toda esta perspectiva, todo este enfoque frente al lugar de la diferencia y el lugar de las mujeres dentro del conflicto y dentro de la paz también. Pero eso, digamos, también se reconoce como una ganancia muy fuerte, ¿sí? Digamos, es tal vez el primer acuerdo de paz que se hace en el mundo donde se tiene en cuenta un enfoque de género, donde se reconocen a las mujeres.
Es importante aquí, ya que tú lo comentas, plantear el antecedente. Mira, en Colombia las mujeres no tenemos mucho, digamos, poder, no estamos en el ejercicio del poder, pero sí tenemos una gran capacidad de incidencia, porque hemos trabajado y nos hemos movilizado bastante, bastante, en este caso concreto, por estar en las negociaciones de paz, porque no solamente hemos puesto en público, hemos visibilizado cuáles son los impactos de la guerra en los cuerpos de las mujeres y en la vida de las mujeres, que es distinto, sino que también hemos dado muchas propuestas. Por ejemplo, desde el año 2012, cuando se empezaron los primeros foros del Congreso de la República para las mesas regionales de paz, se logró bastante que las mujeres participaran, y de ahí hay que mirar que las relatorías fueron casi todas de mujeres. Pero no solamente contentas con eso, nosotros hicimos otras mesas que dijimos voces de Mujeres por la Paz. Y esas voces las hicimos también desde la región, las hicimos en el Caribe, las hicimos en los Llanos, las hicimos en la región cafetera. Pero ya desde Florencia, muchas organizaciones de mujeres, de mujeres campesinas fundamentalmente, hicieron la primera conferencia internacional de las Mujeres por la Paz. Y estamos hablando del año 2012, en agosto, septiembre del año 2012, que se dio esta gran conferencia en Florencia. Y allí una de las conclusiones era que las mujeres querían hacer parte del proceso de paz y hablaban de la solución política negociada. Luego viene la Cumbre Nacional de Mujeres, que también busca posicionar a las mujeres con propuestas hacia la paz y la salida política. Luego tenemos la gran movilización que hicimos con la Ruta Pacífica y una gran coalición de mujeres en la Plaza de Bolívar el 25 de noviembre. Es decir, jugamos un papel importante. ¿Cómo se cristaliza esto en La Habana? Cuando vemos en Oslo, la primera foto de Oslo fue brutal, porque fueron puros hombres. Como si en la existencia de las guerrillas, primero, no estuvieran las mujeres, pero además si en el Estado colombiano no hubieran mujeres. Entonces, esta fue una primera foto que llamó a una profunda reflexión y las mujeres movilizamos. Esto llevó también a que en la mesa los negociadores empezaran a trabajar. Nosotros podemos dar fe de que las mujeres de las FARC empezaron un proceso muy importante entre ellas a buscar la posibilidad de armar y llevaron la iniciativa de crear la subcomisión de género, que fue bien recibida por el gobierno a través de María Paulina Riveros, que era en ese momento, y Victoria Sandino, se ponen de acuerdo y llevan la propuesta y se crea esta subcomisión de género, que como ustedes lo han señalado, es única en los procesos de negociación en el mundo. Las mujeres han participado de distintas maneras, pero esta es la única que se ha dedicado a trabajar. Y entonces tuvo una tarea, como cuando se crea, ya han pasado tres temas de la negociación, que era el de tierras, el de participación política y el de víctimas. Entonces, la tarea de esta subcomisión era estudiar esos tres acuerdos que ya estaban pactados e integrar allí todo lo que significa el enfoque de género, que no es nada más y nada menos que medidas concretas para que las mujeres también fueran no tenidas en cuenta, sino fueran objeto de medidas especiales para la paz. Eso es muy importante. Y ya luego sí se vincula de manera directa con los temas restantes, como fue el de los cultivos de uso ilícito, la dejación de las armas al fin del conflicto y desde luego lo que tiene que ver con la implementación y la verificación. O sea, las mujeres hemos jugado un papel muy importante y hay que decir que en esta coyuntura hemos estado bastante coordinadas y bien organizadas.
María Inés, para seguir calentando la palabra de las voces en movimiento en la tarde de hoy, ¿cómo qué te provoca escuchar a esta hora de la tarde en medio de esta conversación?
Ay, pues bueno, el tema mujer de Héctor Ochoa.
quieren un bincón con Maite.
De la dificultad mayor que implicó incluir el tema de enfoque de género cuando ya se había avanzado en algunos puntos del acuerdo. Quisiéramos que nos contaras sobre esos puntos específicos en los que el enfoque de género tiene un papel determinante para la reivindicación de las mujeres en el país y para, digamos, que poder posicionarlas como sujetas políticas en Colombia.
Bueno, es muy importante porque, por ejemplo, en el tema de la reforma rural integral, que es fundamental, ha sido piedra angular de las causas del conflicto en Colombia. Y resulta que en estos procesos, las mujeres que han jugado un papel importante porque, digamos, los temas de colonización, por ejemplo, vividos en los llanos orientales y en las zonas donde el conflicto se ha vivido con mucha fuerza, no fueron consideradas, no fueron tenidas en cuenta, y ya habían bastantes experiencias de mujeres que una vez salieron de sus zonas como víctimas o revictimizadas, rompieron sus parejas, su familia, digamos, de alguna u otra manera ellas quedaron al frente de sus familias, pero no son objeto de título de tierra. Cuando iban a reclamar no eran siquiera en la unidad de víctimas, solamente se registraba al cabeza de hogar, que era el hombre. Pues eso se corrigió en el acuerdo de paz, y hay que decirlo que esto ha sido supremamente importante porque fue tomado de las propuestas que hicieron las mujeres como tal. Por eso la posibilidad de que las mujeres puedan acceder a crédito, a la titularidad de la tierra y sobre todo al acompañamiento técnico, si ellas lo solicitan, es muy importante. Pero también allí hay propuestas claras para que se le dé prioridad a las mujeres cabezas de hogar, que también es importante porque nosotros tenemos un problema en Colombia, que las mujeres tenemos muchos derechos en el papel, pero en la práctica no. Estamos entonces que allí quedaron medidas específicas para esto. En el caso, por ejemplo, de los cultivos de uso ilícito, que las mujeres también están allí, hacen parte de esta cadena. Ellas juegan como alimentadoras de los campamentos, juegan también en esas cadenas de preparación, y muchas de ellas también elaboran la pasta de coca. Entonces, las mujeres allí tienen un artículo específico, ahí está el delito de pobreza, pero además en los PINIS y en los PISDA, que son los planes de sustitución, deben tener en cuenta las propuestas y la participación efectiva de las mujeres. En el caso concreto de las víctimas, ustedes saben que las mujeres como víctimas han jugado un papel importante, pero yo hago una pregunta que la misma la hice en La Habana cuando estuve en mi calidad de experta en La Habana. ¿Cómo se repara una violación? ¿Cómo se repara una mujer violada? Es la única manera de repararla es garantizando que esto nunca más se cometa. Por eso tan importante la lucha contra el paramilitarismo, por eso tan importante la lucha contra estas expresiones de violencia, que si bien es cierto, no son solamente del conflicto, son de la sociedad, son estructurales, pues con el conflicto se exacerban, ¿ya? Entonces, esto allí hay una parte específica que protege a las mujeres como tal, y en el sistema ha quedado la Comisión de la Verdad, y en esa parte de la Comisión de la Verdad nosotros hemos hablado de las audiencias públicas de mujeres para que ellas puedan allí expresarse libremente, pero además de una línea de investigación de la verdad específicamente sobre los impactos de la guerra, en este caso del conflicto de las FARC, con la vida de las mujeres como tal. O sea, hay unas medidas clariticas expuestas y una línea de investigación que a nosotros nos parece va a ser muy importante y muy fundamental, porque el país va a conocer la historia del impacto del conflicto con las FARC en la vida de las mujeres como tal. Y en el tema de participación política, pues ya lo había dicho, hoy estamos en un debate y lo quiero poner aquí también sobre la mesa. El debate es que no basta. Los partidos tienen que tomar medidas claras y específicas que garanticen que las mujeres puedan llegar a puestos de decisión. Y algunos me dirán, es que se lo ganen. Claro que es que las mujeres se lo han ganado. Si los partidos buscan, sus bases tienen muchas mujeres. El problema es que como no se han visibilizado, porque no se les ha dado la oportunidad de construirse como candidatas, de visibilizarse, pues entonces no están. Entonces ahora es la oportunidad también para que esto deje de ser un postulado más escrito en un papel y lo podamos hacer una realidad. Y por eso este enfoque de género en los acuerdos es tan importante, no solamente para las mujeres del campo, no solamente para las mujeres indígenas, para las mujeres afro, sino tan importante para todas las mujeres en el país, porque esto de la participación no es para una, sino para todas las colombianas en términos generales. Pero déjeme decirle que el acuerdo tiene dos elementos muy importantes más, y es la alta instancia. Esto se vio, la alta instancia se previó primero como un mecanismo para los indígenas, entonces se llama la alta instancia para lo étnico, constituida solamente por las comunidades indígenas para que desde su perspectiva ellas entren a la implementación, no sean vulnerados sus derechos, pero sobre todo puedan hacer una participación activa respetando su propia jurisdicción y juridicidad. Tomando ese ejemplo, en la renegociación que se hizo del acuerdo, nosotras propusimos entonces la alta instancia de mujeres. Y esta alta instancia de mujeres tiene también un objetivo específico, dialogar con la CICIBE, mirar cómo es la implementación, garantizar esto del enfoque de género, pero está trabajada con las organizaciones de mujeres, con unas organizaciones nacionales y garantizando también la territorialidad. Esto es, vamos a ver, 7 mujeres, 3 de ellas nacionales, 2 nacionales generales y una de ellas tiene que ser el del movimiento LGBTI. Uh-huh. Y tenemos 4 mujeres de los territorios con la condición que una de las 4 tiene que ser víctima. Es decir, trabajamos para que esté tanto toda la universalidad tan compleja y tan diversa como somos las mujeres.
Una cosita que me genera inquietud. Este enfoque de género con respecto a las mujeres que están vinculadas a las FARC y que están en la transición a la vida civil y política.
Claro, juega para todas, porque mira que en el acuerdo de paz hay el tema de la reincorporación. Uh-huh. Y la reincorporación, que es el tránsito que hacen las FARC de ejército a la vida civil, a transformarse en movimiento político, pues es de hombres y mujeres. El 40% de las filas combatientes de las FARC son mujeres. Entonces nosotros tendremos que ver qué está pasando con ese 40% que estaba en filas. No sabemos cuántos serían de las milicias, pero bueno, eso lo iremos conociendo poco a poco. En principio nosotros pudimos ver que un impacto muy importante fue el de las mujeres gestantes y lactantes en las zonas veredales. Y desde luego que estamos uno de los papeles que tiene la Federación Democrática Internacional de Mujeres, la FEDIN, en el punto 6.42, que es el acompañamiento internacional al enfoque de género. Esa es una de nuestras tareas o de nuestros retos, ver cómo en este tema de la reincorporación van a ser tratadas las mujeres de las FARC, que nosotros aspiramos que no sean reincorporadas a la vida civil con los papeles tradicionales de subordinación que tenemos las mujeres en la sociedad. Ellas han ganado en derecho, en igualdad, en muchas cosas. Ahora esperamos que su reincorporación respete eso, y eso significa que tienen que haber garantías. Por eso nosotras, en las visitas que hemos hecho a las zonas veredales, nos hemos preocupado mucho de ver cómo están las mujeres. Hemos visto, por ejemplo, con buenos ojos, que en algunas de estas zonas veredales, creo que en 4, si no estoy mal, nosotras reseñamos, ustedes tuvieron nuestro informe, en 4 de ellas hay unas guarderías, una especie de guarderías, que falta que el gobierno las adecue en el cumplimiento de los acuerdos, pero es muy importante porque estas guarderías significan que las mujeres que están dando a luz, que tienen sus hijos, no van a ser retiradas de la cotidianidad que genera, digamos, la actividad de comunidad que tienen las FARC allí en las zonas veredales. que si comparamos con lo que pasa en la vida de la comunidad, las mujeres son relegadas porque en estas zonas no existen guarderías infantiles. O sea que este sería un buen ejemplo a trabajar para que las zonas impactadas por el conflicto tengan todas unas guarderías que permitan que las mujeres puedan participar activamente de las actividades de la cotidianidad como tal y no simplemente queden en tras escena porque tienen que cuidar sus hijos.
Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras. O se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Oh, hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera. Primavera, nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 nuevas.
Sharing un bincón con Maite.
Después de ese corte musical, regresamos para que sigamos conversando con Lorena Ramírez sobre este trabajo tan importante que han venido haciendo. Y bueno, hubo hace unos días la presentación del informe, pero ahí no se queda el trabajo. Cuéntanos un poco ¿Cómo se ha venido desarrollando? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Ahorita cuál ha sido como las prioridades?
Bueno, nosotras pensamos cuando quedamos con el, aceptamos el papel el que se nos propuso en los acuerdos de paz de acompañar la implementación del enfoque de género en los acuerdos, ¿verdad? La verificación y el monitoreo de los mismos, nos dimos entonces a trazar una ruta. Y lo primero que pensamos es, ¿qué hay que hacer? Pues para poder defender el acuerdo en el enfoque de género, las mujeres tienen que conocer el acuerdo y tienen que conocer qué es el enfoque de género en los acuerdos. Entonces nosotras elaboramos tres fases. Una primera fase que la dividimos entre el día 0, 180, 0 a 180. Una segunda fase del 180 más 1 a 2 años. Y una tercera fase de los 2 años a los 10 años, porque este acuerdo está trabajado para que se cumpla integralmente a 10 años. Esta primera fase y con tres ejes en los territorios, ¿qué hacen las mujeres en los territorios? Entonces planteamos, las mujeres en los territorios deben trabajar sobre tres cosas. Una sobre el monitoreo. ¿Qué significa monitorear? Es ver, registrar y analizar. Y la incidencia, tanto que se haga en lo público como en lo privado, en lo nacional y en lo local, y el control y la veeduría ciudadana. Con estos, entonces, con esta ruta empezamos un proceso de alistamiento y hemos hecho unos, nos dedicamos a hacer unos talleres regionales por zonas. Hicimos entonces toda la zona del Caribe, toda la zona de Antioquia, toda la zona del sur y del sur occidente, y nos falta por hacer la zona del centro y la zona del oriente, que es lo que estamos trabajando. ¿Para qué? Para que desde allí, con la articulación y con la presencia de las mujeres de la sociedad civil, pero de las mujeres de las zonas veredales, estamos estudiando en conjunto. Esto ha sido una experiencia maravillosa, porque se trata de, una vez en la práctica, ir articulando a estas mujeres que venían de combatir permanentemente, que tenían un arma en su mano, para trabajar y pensarnos cómo es que vamos ahora desde la civilitud a implementar y garantizar el acuerdo, digamos, para todas las mujeres. Lo segundo es la segunda etapa. Esta segunda etapa nosotros la tenemos prevista a partir del mes de septiembre, donde vendrán la misión internacional de la Federación. Y allí trabajar. ¿Sobre qué? Sobre lo que encontramos en esta primera fase, que hicimos los talleres regionales, las visitas a las zonas veredales para ver cómo estaban las mujeres, pero también a las comunidades para ver cómo estaban las mujeres de las comunidades. Y allí encontramos cosas importantes, como por ejemplo, la necesidad de mirar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que están en estas zonas veredales. Hicimos un proyecto para todo este, porque el enfoque tiene que ser integral, no es solamente la mamá, la bebé, sino es el enfoque integral de lo que significa el desarrollo en la comunidad como tal. Y encontramos otra tarea que la quiero decir, que tiene que ver con los niños que se han perdido por razones del conflicto. Esto significa que muchas mujeres guerrilleras se acercaron a nosotras para plantearnos el problema de que sus hijos, unos fueron entregados a familiares, otros fueron entregados a amigos, pero otros que fueron quitados por bienestar familiar. Casos, por ejemplo, como que usted tuvo su niño, lo tuvo con algún problema, lo mandaron a través de alguien a un hospital y allí en el hospital se dieron cuenta que era hijo de una guerrillera y en vez de tratar de devolverlo, lo que hicieron fue entregárselo a bienestar familiar y hoy esos niños están perdidos y estas madres lo están reclamando. Entonces, no solamente el reencuentro de familias, sino el reencuentro de madres con hijos. Este es un tema que es especial y hemos trabajado para que en el sistema de unidad de búsqueda de personas desaparecidas por razones del conflicto se incluyan estos menores para que a través de bienestar familiar se haga una ruta o un protocolo que permita que ellos vuelvan a estar con sus madres biológicas y con sus padres biológicos, digamos, en términos generales.
Bueno, ella es Gloreine Ramírez, que nos ha regalado un ratico de sus dinámicas, de sus ocupaciones, para conversar con estas voces en movimiento. Agradecemos también pues esta invitación que nos has hecho acá en este espacio tan agradable, en esta oficina en la que nos hemos reunido en la tarde de hoy. Pues siempre acá las voces en movimiento abiertas para que las mujeres sigan expresando, sigan poniendo en juego estos cuestionamientos y toda la acción política que está allí enmarcada.
Bueno, pues a ustedes muchas gracias, como siempre, agradeciéndoles no solamente la solidaridad, sino las convicciones con las que tratan estos temas, e invitarlos. Vamos a tener a finales de septiembre aquí la misión internacional de la FEDIN, donde vamos a tener mujeres europeas, vamos a tener las mujeres de Angola, y vamos a tener aquí las mujeres salvadoreñas, que vienen en la misión para mirar cómo esta primera fase, que es la del alistamiento, la damos cerrada y damos inicio a nuestra segunda fase, que es del 180 más 1 a 2 años. O sea, vamos a ver cómo esa transformación de las zonas veredales en zonas, como se dicen, de formación comunitaria permanente. Gracias a ustedes una vez más.
Bueno.
Cerramos nuestras Voces en Movimiento de hoy con un reportaje elaborado por el equipo de producción sobre las violencias contra la mujer. Digamos que enmarcando un poco este diálogo tan bonito que hemos tenido con Gloria, y seguimos en la lucha de las mujeres por la reivindicación de sus derechos. Nos vemos el otro jueves, nos escuchamos por Uniminuto Radio o por 1430 AM. Chao, chao.
Ser mujer en Colombia es todo un deporte de alto riesgo.
Mujer del campo, ojos de estrella, hermosa flor de piel morena.
El siguiente informe fue elaborado con datos proporcionados por Paco Gómez Nadal en su reportaje Las otras guerras de las mujeres del portal colombiaplural.com.
Para convencerse de eso solo es necesario revisar las cifras. La última encuesta nacional de demografía y salud muestra que el 39,5% de las mujeres y el 41,1% de los hombres del país creen que el papel más importante de la mujer es cuidar su casa y cocinar. Un 13% de los colombianos creen que hay casos en los que golpear a las mujeres está bien. La ENDS de 2015 refleja que el 37% ha sufrido violencia física y que el 26% de las mujeres afirman haber sido maltratadas verbalmente.
En 2016 se denunciaron 43.083 casos de violencia intrafamiliar contra la mujer y 122 de estos casos acabaron en feminicidio. El 70% de esta violencia se produce en la propia casa. Y la ENDS muestra que el 7,6% de las mujeres han sido víctimas de violencia sexual por parte de sus propias parejas, así como el 57,9% sienten el control psicológico de sus compañeros. El 39% son infravaloradas y un 24% son amenazadas o intimidadas antes de salir de casa.
Y la cosa para la mujer rural, indígena, campesina y afrodescendiente es más precaria aún, en relación a quienes pueden acceder a educación o a ingresos económicos estables. La tasa de fecundidad de Colombia ha bajado significativamente en los últimos 20 años, esto hasta situarse en 2 hijos por cada mujer. Pero las mujeres sin educación tienen una media de 3,9 hijos, mientras las que tienen educación superior no llegan a los 2.
Y con el tema del acceso al dinero, la cosa se complica. Si en 1990 el 22% de los hogares tenía una mujer jefa de familia, en 2010 ya era el 34% y en 2015 se llegó al 36,4%. En fin, el panorama para las mujeres del país es evidentemente preocupante. Es por ello que el papel del enfoque de género en marco de los acuerdos de paz es tan importante. De los 24.953.862 colombianas que el DAN estima que habitan en el país a abril de 2017, un poco más de 4 millones están registradas como víctimas del conflicto armado, cantidad casi equivalente a la de los hombres. La idea es que estas cifras no se vuelvan paisaje, a pesar del pronunciamiento hecho por el presidente Juan Manuel Santos el pasado 8 de marzo, en el que confirmaba su interés por mejorar las condiciones de vida de las mujeres del país. Tampoco se trata de creer ingenuamente que el enfoque de género es el fin de todos los males para las mujeres del país, pero sí es tiempo de evidenciar voluntad política en este tema.